8:48. En estos próximos minutos justamente vamos a estar conversando, como les decíamos, con Daniel Porcaro, vocero de las mutualistas de Montevideo, con excepción de La Española y Casa de Galicia, sí, si correcto. No me equivoco. Daniel, sí. Buen día.
Buen día, muchas gracias por la invitación.
Bueno, en total hacíamos la corrección, mejor dicho, de que no representaba en este caso a La Española y a Casa de Galicia. ¿A cuántas instituciones representa esta gremial aproximadamente?
En realidad las instituciones de Montevideo son 11, ¿sí? De las cuales Casa de Galicia y La Española forman parte de las instituciones de Montevideo. Todo el resto son asesoradas por mí.
¿Y qué cambios se están previendo para el mutualismo desde los ministerios de Salud Pública y de Economía, que en definitiva han generado toda esta situación? ¿Cómo entiende usted que afectarían a las mutualistas de Montevideo?
En realidad, hagamos un poco de historia de lo que es la reforma de la salud para entender en qué situación estamos ahora, ¿no? En realidad la reforma de la salud conjuntamente con la reforma tributaria fueron las, digamos, dos reformas insignia del primer gobierno de Tabaré Vázquez, dos reformas valientes, dos reformas que a juicio del gobierno eran necesarias hacer, y específicamente en el sector de la salud cambió un montón de variables y estructuras que existían antes de la reforma. Entre ellas, entre las principales variables que cambió, es la forma de financiamiento del sistema de salud, ¿sí? Esa forma de financiamiento ya dejó de ser intergeneracional como era antes. Digamos que la gente joven financiaba a la gente de mayor edad y con problemas de salud, para pasar ahora a un sistema de financiamiento por cápitas. Es decir, que con la reforma del sector salud, el gobierno asumió un montón de roles. Entre los roles que asume está, obviamente, el de establecer las políticas de salud, pero además de controlar, regular y fiscalizar, digamos, la actuación de los actores privados de la salud, como son las instituciones de asistencia médica colectiva, que tienen un gran historial de prestación de servicios de salud en el país. Y otra cosa que asume también el Estado a partir de la reforma fiscal es el financiamiento. Y ese financiamiento tiene dos componentes. Tiene un componente que es el aporte que cada ciudadano hace al sistema de salud, de acuerdo a las franjas, de acuerdo a si tiene hijos o cónyuges que también pueden ser asistidos con el mismo sistema. Y después viene el aporte que el Estado tiene que hacer complementario a lo que la población hace de sus respectivos aportes. Por decirlo de alguna manera, el aporte asistencial del financiamiento que se tiene que hacer tiene dos componentes. Uno componente viene de la población con sus aportes individuales y otro componente que viene del propio Estado. ¿Por qué? Porque la atención de salud de nuestro país requiere recursos que solamente con el aporte de los ciudadanos en los niveles que están no son sustentables. Yo no quiero llamar déficit en realidad a ese aporte adicional que hace el Estado de rentas generales a lo que aporta la ciudadanía. No es un déficit porque en realidad cuando se hizo la reforma se estableció que ese era el sistema de financiamiento. Aporte de los ciudadanos complementado con aporte del gobierno. Al hacerse la reforma, se hizo también un tema que fue bastante revolucionario, que ya la manera en la cual se financia el sistema es por cápita, es decir, según su sexo y su edad, ese sistema, llamado FONASA, paga a las instituciones de acuerdo al riesgo asistencial. Y ese riesgo asistencial está medido con dos variables, el sexo y la edad que usted tiene.
Ahora, para clarificarlo, en el marco de esta explicación que usted está dando y aprovechar estos minutos que nos quedan, ¿cuánto se les paga actualmente por cápitas y qué rebaja prevén que el gobierno en concreto va a aplicar?
Este sistema, desde el inicio hasta ahora, ha tenido un rezago en lo que nosotros entendemos el monto que se paga por las cápitas según sexo y edad de cada población. Ha tenido un rezago que se ve en los estados contables de las empresas, donde permanentemente desde el año 2012 hasta ahora lo que se ha notado es que los costos operativos están por encima de los ingresos operativos. Eso es un síntoma de que algo no funciona bien. Y a nuestro entender, y así lo hemos trabajado en comisiones con el gobierno, a nuestro entender, lo que está sucediendo es que hay un rezago en el pago de las cápitas. El pago de las cápitas no refleja la calidad y el nivel asistencial que estamos brindando a la población. Hemos trabajado 2 años en una comisión técnica sobre esto, para que al final de los 2 años, cuando nos sentamos a conversar el tema, ya estaba previsto que en esta época íbamos a hablar del tema de la adecuación de las cápitas y de cómo implementar una nueva cápita en el tiempo, tomamos por sorpresa la expectativa del gobierno de rebajar las cápitas un 2%, cuando para las instituciones habría que volcar al sistema un aumento de aproximadamente el 4% del valor de las cápitas para estabilizar el sistema de atención. Es decir, para que los ingresos coincidan con los egresos asistenciales que tenemos.
Claro. Y en este marco también, ¿en cuánto deberían estar, por ejemplo, los precios de los tickets, de las órdenes, para poder acceder a las consultas médicas? Porque eso es todo un tema, ¿no?
Es una muy buena pregunta. Muy buena pregunta, porque otro mecanismo de financiación que existe de las prestaciones es el llamado los copagos. ¿Cuál ha sido la política que han seguido las instituciones, alentada también por la regulación del gobierno, de disminuir el valor de los copagos y de ponerle topes? ¿Por qué? Porque eso facilita el acceso de la población en los sistemas de salud. Ya no actúa como un nivelador, digamos, de la demanda. Y eso fue lo que facilitó también de que un gran universo de personas que se atendían en ACE pudieron trasladarse al sistema mutual, porque en algunas instituciones los copagos eran muy bajos, en otros no existían. Entonces, la reforma de la salud alentó la baja de los copagos, por lo tanto, ese mecanismo de financiamiento se redujo. Si los recursos no vienen por el lado de las cápitas, eventualmente podrían venir por el lado de los copagos, lo cual no parece tampoco una solución definitiva al tema, porque tiene que actuar como moderador de la demanda, pero no puede actuar más allá de moderador de la demanda. Es una herramienta, pero que hasta ahora, al revés, el sentido ha sido de rebajar los copagos y no de subirlos.
Claro. Claro. En estos días, y a raíz de cómo está presentada la situación, ¿se ha abierto o hay posibilidades de algún ámbito de negociación con el Poder Ejecutivo previo a lo que pueda ser la aplicación de esta rebaja, de este cambio?
Dos cosas. La primera es que el Poder Ejecutivo lo que nos ha hecho hace 10 días más o menos es un anuncio de cuáles eran sus expectativas sobre esto. Uh-huh. No habló de una manera inmediata de aplicarlo, pero nuestras expectativas son contrarias, totalmente contrarias a las del Poder Ejecutivo. Entonces, lo que al otro día de este enunciado, al otro día nosotros ya presentamos una carta al Poder Ejecutivo pidiendo la conformación de ese ámbito de negociación para la discusión de lo que es, en un horizonte de tiempo, la estabilización del sistema mutual.
Uh-huh. Y en el marco de esta discusión también, se lo consulto porque muchos oyentes inclusive nos han hecho llegar la pregunta. Por un lado, se dice que hay pérdidas, pero por otro también hay una suerte de pugna por conseguir más socios para los mutualistas. Y allí donde muchos oyentes advierten que no cierra la situación entre un reclamo y la otra acción. ¿Cómo se explica esto?
Mire, en primer sentido, no quisiera dejar la sensación de que acá están habiendo pérdidas. Acá está bien, lo que está habiendo es una atención que está siendo más cara de los recursos que las instituciones perciben. Es decir, que estamos trabajando por encima de nuestras posibilidades. Por lo tanto, para hablar en términos de salud, el sistema está entrando en una anemia, ¿sí? Necesita una transfusión, que en este caso es de recursos, para volver a estabilizarse. Eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla de la pugna por socios, no sé si la palabra es pugna, pero por lo menos la competencia, es porque todas las instituciones tienen que alcanzar su nivel de equilibrio en cuanto a socios. ¿Por qué? Porque tienen costos fijos y cada vez que ingresa un socio los costos son marginales, por lo tanto en todo sector tiene que alcanzarse un nivel de asociados que permita ser sustentable con los costos fijos que tienen. Por lo tanto, en un régimen que no deja de ser privado y de competencia, porque no estamos en un régimen, digamos, asistencial totalmente público, es lógico que haya competencia para alcanzar la máxima eficiencia en el uso de los recursos. Lo que sí parece la contradicción es que uno no puede estar propugnando por socios que sean deficitarios, pero esa es la situación que precisamente estamos tratando de revertir, ¿no?
Al contador Daniel Porcaro, vocero de las mutualistas de Montevideo, yo lo aclaraba en el inicio de esta entrevista, con excepción de la española y casa de Galicia, le agradezco estos minutos en la mañana del espectador. Seguramente vamos a volver sobre este asunto. Ya vienen las noticias de las 9 con Mauricio Almada y continúa la mañana del espectador.